Muy bienvenidos, bienvenidas un día más a estas sesiones semanales en las que profundizamos sobre diferentes temas de conciencia, espiritualidad, desarrollo personal, siempre acompañado de la práctica de la meditación. Es para mí un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy aquí, y el tema que he elegido para hoy es el de el arte de centrarse y de fluir. Y en la vida siempre estamos buscando pues un equilibrio entre muchas diferentes áreas de nuestro entorno. Tenemos a veces que manejarnos en diferentes situaciones, en nuestra vida cotidiana, y a veces eso nos puede quizás absorber mucho. Puede haber diferentes situaciones que nos demandan mucho y nos exigen mucho en el ámbito de nuestras relaciones o de nuestro trabajo. Y entonces por ello siempre hacemos este énfasis en que es tan importante aprender a cuidar de uno mismo, el autocuidado. Y muchas de nuestras actividades, ya sean online o presenciales en nuestros centros, siempre van encaminadas a cómo aprender a conocernos más a nosotros mismos y a aprender a cuidarnos en las diferentes dimensiones que tenemos los seres humanos, ya sea la dimensión física, el cuidado físico, pero también el cuidado emocional, el cuidado mental, nuestra salud mental y también el cuidado de nuestra conciencia, ¿no? El estar en contacto con nuestros valores más profundos, con nuestro ser interior. Y por eso, pues, quizás una de las primeras cosas que deberíamos hacer a diario antes de entrar en ese mundo expansivo de la acción es primero entrar en nuestro mundo interior. Por eso decía el arte de primero de centrarnos. Y centrarnos también implica, pues, que antes de empezar nuestra actividad cotidiana, dediquemos esos momentos al autoconocimiento, a la reflexión y al empoderamiento. Si nosotros tenemos una actividad que desarrollar durante el día y vamos a tener que tener energía para llevar a cabo esas actividades, pues procuraremos haber descansado bien, haber comido bien, ¿no? Pero también es muy importante que a diario aprendamos a darle un alimento en forma de pensamientos elevados, pensamientos positivos a nuestra propia mente. Por eso, dentro de, por ejemplo, una de las prácticas que habitualmente yo he incorporado a mi vida desde hace ya muchos años es, antes de empezar la actividad cotidiana, cualquiera que sea, antes de ir a mi trabajo o a entrar en el mundo de la acción, de las relaciones, pues un tiempo para el silencio, para esa conexión interior, para también acumular, ¿no?, esas energías a nivel de la conciencia, a nivel del alma, entrar en contacto conmigo mismo. De ahí por eso decía que siempre el centrarnos nos da una sensación de empoderamiento, de conectar con esos recursos internos y de tener más control de nuestra propia vida, tener ese sentimiento de que yo, pues, dirijo, yo soy el que gobierna mi propia vida. A veces hay personas, pues, que empiezan el día, ¿no?, pues, con muchas prisas, entran, ¿no?, saltan a la acción con mucha precipitación. Y entonces, pues claro, durante el día nos encontramos con situaciones a veces que nos demandan, que nos exigen. Y yo digo, ¿no?, vamos a veces en modo reactivo, ¿no?, reaccionando a los estímulos externos, ¿no? Y eso a veces nos puede hacer que choquemos, ¿no? Que choquemos con otras personas, porque quizás, pues bueno, hay una serie de cosas que queramos conseguir, pero a veces no sabemos tener un poco de pausa, un poco de calma. Y un poco, pues ese es un equilibrio también muy importante, ¿no? Yo a veces también hablo de un equilibrio entre el arte de intervenir, de entrar en la acción, pero también a veces saber replegarnos, ¿eh? Saber interiorizarnos. A veces utilizamos el ejemplo de la tortuga, ¿no? Que tiene esa capacidad de un momento dado de salir de su caparazón, hacer las acciones que tenga que hacer para su sustento, pero luego se retira de nuevo al interior de su caparazón donde está protegida, ¿no? Y ese símbolo de la tortuga a veces lo utilizamos para el poder de la introversión, ¿no? Entonces el centramiento no es solo para una especie de estar solo en mí mismo, sino que lo hacemos con el sentido, con el propósito de que luego yo pueda dar lo mejor de mí mismo cuando entro en relación con el mundo, con los demás. Y no vayamos en ese modo reactivo, sino que vayamos más, yo diría, en un modo proactivo, ¿eh? De ir dando unas respuestas adecuadas, precisas, con siempre una actitud de querer mejorar las cosas, de querer encontrar soluciones a las cosas. Lo que llamamos a veces, pues, tener una actitud positiva ante la vida, ¿no? Y eso requiere que yo esté en lo mejor de mí mismo, ¿eh? Esté en ese contacto con mis fortalezas internas, con mis recursos internos. Y el ser interior, yo a veces lo comparo también como un jardín, ¿no? Un jardín que tienes que cultivar a diario, que tienes que darle, pues, el agua que necesitan las plantas o las flores, y que tienes que estar también vigilante de las malas hierbas que surjan, ¿no? Entonces la práctica diaria de esta introspección, de este centramiento, nos ayuda también a cultivar gradualmente una atención natural a nuestro mundo interior, ¿no? Para saber identificar rápidamente cuando hay algún tipo de emociones o pensamientos que distorsionan ese equilibrio, ¿no? Que nos sacan de nuestro centro, ¿no? Entonces, pues, vas desarrollando poco a poco una atención natural a ti mismo y te das cuenta de cuándo te has salido de ese centro. Cuando hay veces situaciones que puede ser que nos influyan en exceso, nos perturben, situaciones o personas, y nos saquen de nuestro centro. Y a veces cuando nos salimos de nuestro centro, pues es como si perdiéramos un poco el control de nuestra sabiduría, ¿no? De nuestra capacidad de actuar de una forma más sensata y más proactiva. Y quizás, pues, surgen emociones intensas, ¿no? Y cuando entramos en estados emocionales de mucha intensidad, porque algo nos ha influido, nos ha perturbado, entonces, pues, es como que ya estamos fuera de nuestro centro. Estamos ya influidos, ¿no? Por la situación. Y entonces puede ser que surjan emociones, pues, que llamamos tóxicas, ¿no? Como la ira, el enfado, ¿no? Y entonces nos salimos aún más de nosotros mismos, y puede ser que incluso, pues, realicemos un tipo de acciones o digamos un tipo de palabras que nos crean aún mayor conflicto, ¿eh? Con aquellas personas que estemos interactuando. Entonces ese centramiento no significa ensimismamiento, estar ensimismado conmigo mismo, sino que significa estar como en mi poder, ¿no? Estar conectado a mi ser interior, y eso también el significado que tiene es que estoy conectado a las cualidades intrínsecas del ser, una de las cuales es la paz, es la serenidad, es la calma, la claridad, es la sabiduría, es la empatía, es la compasión, ¿no? Entonces eso significa también estar en mi centro, ¿no? Esas cualidades estoy en contacto de forma natural con ellas y las puedo expresar en la acción. Y a partir de ahí también a veces, pues bueno, necesitamos como entrar en la acción, pero cuando entramos en la acción desde esa conciencia, desde ese espacio, aprendemos también ese arte de fluir. Últimamente pienso mucho en esta cualidad del fluir. Hay autores también, psicólogos, que investigan sobre el campo de la psicología positiva y de la felicidad, y hablan mucho pues de este aspecto de conseguir un estado de flujo, que es cuando realmente nos sentimos, cuando estamos haciendo alguna tarea y la estamos realmente disfrutando, estamos absortos en ella, estamos realmente en una sensación de flujo, en el sentido de fusión, ¿no? Fusión con lo que hacemos, de absorción, ¿no? En lo cual hay una experiencia de gran satisfacción interior, ¿no? De gran plenitud. Imaginemos, por ejemplo, pues el músico, ¿no? Que disfruta pues interpretando una determinada pieza musical, ¿no? Y entra en ese estado de flujo en el cual pierde la noción del tiempo, incluso pierde conciencia de sí mismo y está como absorto, ¿no? O el deportista, ¿no? Que está disfrutando de su actividad deportiva, está inmerso en ello de una manera que 5 minutos, perdón, no, una hora, te puede parecer como que han pasado solo 5 minutos, ¿no? Cuando realmente hacemos algo en la que ponemos en práctica, en uso, nuestras habilidades, nuestras capacidades, y hacemos algo que realmente nos gusta, ¿no? Que nos apasiona, hay una motivación que viene del interior, ¿no? Hay dos formas que nos podemos motivar los seres humanos. Una sería la motivación intrínseca, o sea, motivarnos desde nuestro interior, y otra es la motivación extrínseca, ¿no? Que, bueno, hay incentivos externos a veces, ¿no? El ganar dinero en alguna actividad puede ser también una motivación, ¿no? Para las personas, ¿no? Pero a veces hay también una motivación que surge de hacer aquello que realmente me gusta, aquello en lo que tengo un talento especial. Entonces, ¿qué factores nos pueden ayudar a entrar en ese estado de flujo, ¿no? En primer lugar, pues cuando tenemos una meta clara de algo que queremos conseguir, eso nos ayuda también a estar como enfocados, ¿no? La atención es uno de los elementos fundamentales a la hora de conseguir esos estados de flujo, ¿no? De fusión con algo que estemos haciendo. Y el enfoque también ayuda a que nuestra concentración esté absorta en aquello que estemos haciendo, ¿no? Imaginemos cuando estamos leyendo algún libro, una novela que nos apasiona, ¿no? Pues realmente es como si entráramos en la historia. Seguro que todos habréis experimentado eso, ¿no? Cuando estamos viendo una serie en Netflix, a lo mejor, y estamos como realmente algo que una serie que es nos apasiona, ¿no? Entonces es como si perdieras la noción del tiempo, ¿no? Entonces es como si consiguiéramos una especie de perfecto equilibrio, perfecta armonía entre el pensamiento y la acción. Es como si estuviéramos completamente absortos, concentrados. Eso también a veces, pues, en estados meditativos se puede lograr, se puede experimentar, ¿no? Como una especie de fusión, de absorción en ese estado de que llamamos también conciencia del alma, o ese estado de unión, de absorción con una fuente suprema de energía, podemos llamar ser supremo, Dios. Los grandes místicos a veces, ¿no? Experimentaban ese estado de unidad, de fusión, de unión. Entonces, pues, eso dice que una experiencia, aunque sea solo de unos segundos, de unos minutos, de ese estado, a veces te da una experiencia de que es algo que vale toda una vida. Y eso también, pues bueno, a veces no es tan fácil de lograrlo. Se tienen que reunir a veces una serie de factores, ¿no? De componentes, Pero sí que es verdad que la meditación nos ayuda a entrenar, ¿no?, nuestra atención, nuestra concentración, saberla enfocar, ¿no?, en un estado particular de conciencia, y también conectados a esa fuente, pues podemos experimentar un estado de intenso amor, ¿no? Un profesor mío siempre decía que todos tenemos una gran capacidad de concentración. Hay gente que dice, no, es que yo no sé concentrarme, ¿no? No tengo capacidad de concentración, ¿no? Y él nos decía, ¿no? Dice, ¿sabéis lo que concentra más? ¿No? Dice, el amor. Estoy grabando precisamente este vídeo en el día de San Valentín, ¿no?, que es el día de los enamorados, ¿no? Y es verdad, cuando uno está enamorado, no solo de una pareja, ¿no?, uno puede estar enamorado de muchas cosas, ¿no?, enamorado de una profesión, enamorado de la vida, enamorado de Dios, ¿no?, enamorado de un propósito elevado. Entonces es como cuando amas algo, la concentración es realmente fácil, ¿no? Decía también, ¿no?, alguien escuchaba recientemente de que cuando amas lo que haces, ya no le puedes llamar a eso un trabajo. Muchas veces el problema quizás que pueden tener muchas personas hoy en día es que hacen un trabajo pero que realmente no les satisface, no les llena, ¿no?, sino que hacen un trabajo para conseguir un dinero y con ese dinero poder hacer lo que uno le gusta. Ya sea viajar, o los hobbies, o no qué sé, o un curso de desarrollo personal. Pero de alguna manera, yo creo que, como a veces, pues podemos ser que dediquemos bastante tiempo, ¿no?, de nuestras vidas a lo que es el trabajo, que realmente intentáramos que fuera un trabajo que nos llenara, ¿no?, que, como digo, ¿no?, motivara esa motivación intrínseca, ¿no? Y yo creo que si conseguimos unir dos cosas en la vida, ¿no?, hacer aquello que me apasiona y que de alguna manera hacer lo que me apasiona me permita también expresar mis talentos, mis cualidades, entonces yo diría que uno puede conseguir ese estado de flujo muy a menudo, ¿no? Porque de alguna manera cuando tu profesión es algo que amas, que apasiona, que te apasiona, realmente no lo consideras eso un esfuerzo, ¿no?, dedicar tiempo a eso. Y además es como si te recarga, además, hacer esa actividad. A veces hay actividades que las hacemos pues porque las tenemos que hacer, pero no nos sentimos recargados energéticamente, sino que nos sentimos como si nos quitaran incluso energía ciertas actividades o interactuar con cierto tipo de personas. Mientras que cuando uno hace aquello que le apasiona, no se cansa, como incluso al revés, ¿no? Es como hacer lo que te gusta, que te apasiona, es recargante, es estimulante. Entonces yo creo que también, a veces yo en la vida cuando siento que me acomodo quizás en lo que habitualmente se denomina el área de confort, y claro, ¿qué es lo que sucede?, ¿no? Que el área de confort nos da como a veces una seguridad, ¿no?, una sensación de nido, pero a veces nos puede llevar a cierto estado de aburrimiento, ¿no? Y a veces yo cuando percibo que entro en ese estado un poco demasiado tiempo, tengo que ponerme como nuevos retos, ¿no?, nuevos estímulos para salirme, ¿no?, lo que llaman, ¿no?, salte de tu área de confort y entra en lo que llaman el área de aprendizaje, en la cual, pues bueno, estás expuesto a cosas que a lo mejor pues no dominas tanto, a cosas que te exigen, ¿no?, dar más de ti mismo. Y yo creo que la vida también, a veces, entrar en ese estado de flujo requiere un equilibrio entre desafíos que sean asumibles, ponernos retos, ponernos desafíos que sean asumibles, que nos permitan también poner en práctica nuestras habilidades, nuestras capacidades. Y como digo, ¿no?, que sea algo equilibrado. Si el desafío que nos ponemos es demasiado alto, demasiado exigente, eso quizás nos creará un estado de tensión, de estrés, con lo cual no podremos sentir que realmente estamos fluyendo, ¿no? Sino que habrá una sensación de tensión, muchas veces de control, de querer controlar, y entonces pues no habrá esa sensación de tanto de disfrute, ¿no? Y por contra, si el reto no es algo estimulante, no nos anima a que pongamos en práctica nuestras habilidades, nuestras capacidades, pues puede ser que nos aburra un poco lo que hacemos, ¿no? Hace poco escuchaba este ejemplo, porque a mí me gusta pues el deporte. Hay muchas veces yo he tenido sensación de flujo. Me gusta jugar a tenis, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo? Y para que veáis un poco un ejemplo ilustrando esto que acabo de decir. Si tú juegas con alguien, ¿no?, que es muy bueno y tú eres normalito, pues ¿qué pasa, no? Que el que es muy bueno se aburre, ¿no? Porque no hay reto, ¿no?, en el partido, ¿no? Es como que no le permite jugar lo máximo que sabe, ¿no? Y por otro lado, el que sabe poco, cuando juega con uno que sabe mucho, pues lo pasa mal, ¿no? Porque no da una, ¿no? Es como que corre de un lado a otro y no le puede dar, ¿no? No puede jugar como le gustaría, ¿no? Entonces uno se aburre y para el otro es excesivo, ¿no? Entonces cuando juegas con alguien que está más o menos a tu nivel, pues los dos pueden disfrutar más, ya que, bueno, pues les permite, pues eso, ¿no?, que el desafío sea asumible a sus capacidades, a sus talentos y a sus habilidades, ¿no? Entonces, pues este equilibrio, ¿no? A veces necesitamos, como digo, ¿no?, retirarnos, estar en nuestro interior, y a veces también estar atentos a las oportunidades que se nos abren. El otro día me venía una frase que me gustó, y que decía que a veces en la vida hay momentos que se requiere, pues, de... No se te invita a la acción, ¿eh? Intentas cosas y no te salen, ¿no? Y a veces en esos momentos es mejor replegarse en uno mismo, acumular energía, acumular poder, momentos de reflexión, momentos de estudio, momentos de meditación, de silencio, pero también estar atentos y, como digo, ¿no?, tener también esas metas, esos objetivos. Y a veces, en la vida, yo digo, se abren las ventanas de la oportunidad. Y uno tiene que estar atento también, ¿no? Por eso digo, si tienes una meta, reconocerás cuando se abre la ventana de la oportunidad. Y cuando se abre la ventana de la oportunidad, pues tienes que verlo, tienes que reconocerlo y tienes que entrar en ella. Y me venía un poco la imagen de que cuando se abre la ventana de la oportunidad, es como si entraras en un río. Y entonces, la habilidad importante es saber cuándo se abre esa ventana y saber entrar en ella. Y una vez has entrado en ella, pues dejarte llevar y todo fluirá, porque era el momento, ¿eh? A veces hay el momento de la oportunidad de las cosas que uno tiene que saber reconocer. Y como sabes que es ese momento, es porque todo fluye fácil. Todo fluye fácil y vienen las personas, ¿no? Las cosas se van poniendo fácilmente en su lugar, hay colaboración, hay cooperación, ¿no? Era el momento para eso. Y entonces las situaciones, todo se alinea de una manera fácil para la consecución de ese objetivo. Mientras que cuando no es el momento de algo, pues tú a lo mejor te empeñas, ¿no?, en hacer algo de una determinada manera, a un determinado momento, y no sale. Como que hay un muro, ¿no?, que no fluye, ¿no?, no es el momento, ¿no? Y entonces a veces, pues por eso digo, ¿no?, cuando aprendemos a tener este equilibrio, sabemos entender, bueno, hay que tener paciencia, ¿eh? Hay que tener calma, hay que tener serenidad. Y cuando llega ese momento, que siempre llega, saberlo reconocer, y entonces si no, a por ello, ¿no?, con determinación, concentración. Entonces eso también es una sensación a veces de flujo agradable, ¿no?, cuando estás en un proyecto y hay esa cooperación, todo fluido de una manera natural, ¿no? Nosotros pues ahora hace poco hemos iniciado un nuevo proyecto aquí en Mallorca, de un nuevo centro de meditación, y un poco comparto esto porque ha sido mi experiencia. Porque cuando llegó el momento oportuno de eso, pues todo confluyó, ¿no? Todo confluyó, las energías todas confluyeron para que eso se materializara de una manera como muy natural, ¿no? Muy fácil. Entonces, si os parece, pues podemos ahora terminar con unos momentos de introspección, de meditación. Y si os parece, pues vamos adoptando una postura cómoda, con la espalda recta, dejamos los hombros sueltos, las manos que descansen sobre las piernas, también los pies bien apoyados en el suelo, y vamos haciéndonos conscientes por unos momentos de la respiración para estar más centrados en el aquí y el ahora, retornar a nuestro centro interior. Nos damos un tiempo para estar en silencio y permanecer calmados. Sentados cómodamente, vamos tomando conciencia de nuestros pensamientos, a la vez que nos vamos alejando de las influencias externas. Desconectamos del mundo exterior por unos momentos y nos vamos enfocando en nuestro mundo interior. Permitimos que nuestros pensamientos vayan pasando. No forzamos la mente para que vaya hacia ninguna dirección. No luchamos con nuestros pensamientos o sentimientos. Simplemente los dejamos pasar. Me convierto en el observador de los pensamientos que van emergiendo en mi mente. Ahora, lentamente, decidimos cambiar la dirección. Empiezo a pensar acerca de la paz. Siento que el silencio me está llamando. Me imagino que estoy en otro lugar, alejado de los dramas del pasado y de las preocupaciones del futuro. Lejos de las escenas también del presente. Me visualizo a mí mismo en un hermoso lugar. En alguna parte donde me siento libre. Donde puedo crear pensamientos y sentimientos que no sean contaminados por las presiones de la vida. Y en ese hermoso lugar puedo contemplar mi propia paz. Me veo a mí mismo como la personificación de la paz. veo tranquilidad resplandeciendo en mi cara. La tranquilidad llena mis movimientos. Sé lo que es la paz, porque es algo natural para mí. Es mi forma de ser. Cuando mi mente no está atrapada en el caos y las agitaciones que me rodean en mi vida. Y enfocándome en mi paz, practicando la paz, puedo fortalecer mi propia paz interior. La puedo hacer más fuerte que la negatividad que me pueda influir en algunos momentos. Comprendo el valor de la paz. Es la cualidad que hace funcionar mi vida. Es la fortaleza que hay detrás de mis virtudes. Es la habilidad de armonizar con los demás. Es la base del contentamiento. Es la base para una vida plena y exitosa. La paz es la grandeza de la vida. Me libera de mis propias limitaciones, del egoísmo, la ira y el miedo. La paz me capacita a compartir con los demás, a tolerar, a escuchar. Ahora voy llevando mi atención a un punto en el centro de la frente, justo arriba y detrás de los ojos. Allí es donde tú, el alma, resides en el cuerpo. No eres el cuerpo. Eres el que da vida al cuerpo. Eres el conductor y el cuerpo es tu vehículo. No eres tus ojos u oídos. Ellas son las ventanas hacia el mundo. Tú eres el residente que mira a través de las ventanas de los ojos y los oídos. Ahora, centra suavemente tu atención en el ser. Ignora las distracciones y los pensamientos externos. Los dejamos venir y los dejamos marchar. Comienza a ver y experimentar el ser como realmente eres. Un punto diminuto de energía concentrada. El ser autoconsciente. Sentado aquí, justo arriba y detrás de los ojos. Toma conciencia de tu ser irradiando energía. Eres un ser de luz, irradiando luz. Tú eres luz, eres conciencia. Ahora imagina una habitación oscura. Allí en el centro de la habitación aparece un pequeño punto de luz. Que gradualmente crece en intensidad, hasta que desaparece toda oscuridad, y la habitación se llena de pura luz blanca. Tú eres esa luz. Ese punto diminuto de luz que se expande hasta llenar toda la habitación. Ahora recuerda que eres eterno e inmortal. No puedes morir. Silenciosamente, crea este pensamiento y dite a ti mismo: yo soy un punto de luz consciente. Un punto de luz pura, radiante, espiritual. Estoy irradiando luz desde ese punto que soy. Tómate unos momentos para vivir esta conciencia. Y luego suavemente cambia este pensamiento por: yo, el alma, soy el ser eterno, inmodificable, imperecedero. Crea este pensamiento lentamente. Yo, el alma, soy el ser eterno, inmortal, imperecedero. Permite que el ser sienta la libertad y la paz que estos pensamientos invocan desde tu ser. Permite que tu ser se dé cuenta completamente quién y qué eres realmente. ahora estás en la conciencia del alma. Tu conciencia original y verdadera. Mantén suavemente esta conciencia todo el tiempo que puedas. A medida que voy hacia mi interior y recuerdo quién soy, experimento mi propia capacidad para sentir amor auténtico por los demás. Es un amor benevolente que no quiere ni necesita nada a cambio. Soy un ser de luz, como una estrella en el cielo, reflejando y irradiando luz en la oscuridad de la noche. La luz que emana desde mi corazón es pacífica y amorosa. No sé a quién toca, pero sé que llega a todos. Es mi regalo al mundo. Soy una fuente de paz, una fuente de alegría y de sabiduría. Soy un punto consciente de energía y doy vida a mi cuerpo físico. Este cuerpo puede ser pesado, pero yo, el alma, soy tan liviana y libre que casi puedo volar. Experimento una profunda alegría a medida que el alma que yo soy se suelta de las cadenas de la materia. Mientras mis pensamientos y sentimientos vienen y se van, yo, el alma, permanezco aquí, en el centro de mi ser, inmóvil, sin cambios, totalmente estable. En este espacio interno de quietud, donde experimento paz pura, calma auténtica, silencio profundo. Visualizo ahora el fluir permanente de un río. Observo cómo al final del río este se sumerge en el océano. Me doy cuenta que, como el río, debo fluir hacia el océano, hacia el Ser Supremo. Este es mi destino, fluir constantemente hacia la fuente. Soy un río de amor, tranquilidad y amabilidad. La fuente suprema es el océano de estas cualidades. El amor del Supremo es infinito y abundante como el océano. Como un río de amor, siempre debo fluir y nunca quedarme estancado. Debo fluir constantemente. Acepto la presencia y las opiniones de los demás. Vivo y dejo vivir. Acepto a la gente tal y como es, sin intentar cambiarlos. La amabilidad del Supremo tiene una fortaleza ilimitada. Como un río de gentileza, no perturbo la dignidad de nadie. Protejo la dignidad de los demás como si fuese la mía. Conscientemente aprendo a ser amable conmigo. También soy amable con los demás con la misma sensibilidad y sabiduría. Fluyendo sin resistencias, me convierto en una semilla espiritual. Yo, el alma, me siento pleno cuando estoy conectado al Ser Supremo. Todos los pensamientos se funden en un diminuto punto de luz. Permanezco completamente en mi ser espiritual auténtico y dejo fuera las cosas del mundo exterior. Me convierto en una semilla espiritual. Y de esta forma se disuelve toda la negatividad que hay en mí y en los demás. Cuando la negatividad se acerca a mí, se quema en el fuego del amor y la compasión. Ninguna situación o persona puede provocarme o perturbarme. No alimento pensamientos innecesarios. Soy un punto irradiando luz, conectado al Supremo. Muy bien, pues muchas gracias por compartir estos momentos y también por estar en este viaje, ¿no?, tan apasionante de ir haciendo aflorar, ¿no?, aquello que está en nosotros y que, bueno, hay que hacerlo emerger de alguna manera u otra, ¿no?, a través de la meditación, también, como decía, a través de plantearnos nuevos retos, estar abiertos a nuevos aprendizajes. Yo siempre digo, ¿no?, nunca pensar que ya hemos llegado, que ya lo sabemos todo. Es importante en el camino del desarrollo personal mantener siempre una curiosidad, una actitud de seguir aprendiendo, de seguir expandiéndonos, de humildad, ¿no?, de que, como decía el filósofo, ¿no?, lo único que sé es que no sé nada. Y bueno, y entonces pues así podemos seguir desplegando, ¿no?, todo nuestro ser, ¿no?, en toda su capacidad, ¿no?, en todas sus áreas. Así pues os animo a que sigáis en vuestra práctica diaria. Es importante ser constante, ser regular, pero ya digo, ¿no?, hacerlo desde una motivación intrínseca. No yo siempre digo que cuando alguien me viene y empieza a utilizar este vocabulario, ¿no?, de se debe, se tiene, no, siempre que la motivación sea intrínseca, ¿no? Quiero hacerlo, ¿no?, porque veo el beneficio que me da, porque veo cómo me permite desarrollarme a mí mismo y a la vez lo que voy cultivando en mí también es algo que va a beneficiar a otros, ¿no? Es un regalo que le voy a dar a los demás en la medida que yo voy desarrollando esas cualidades, esas virtudes, esos poderes. Entonces es como también una forma de contribuir, ¿no?, a mejorar el mundo a través de mejorarme a mí mismo, ¿no? Por eso decía lo importante de dedicar ese tiempo al autocuidado, al empoderamiento personal, y eso requiere a veces pues eso, ¿no?, momentos de introversión, de contemplación, de estudio espiritual, y luego también pues de poner en práctica eso, ¿no?, porque a veces, bueno, nos podemos quedar en la teoría, pero a veces también hay que poner en práctica, ya digo, ¿no?, a través de diferentes retos que nos planteemos y en esa actitud también de compartir con los demás, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que uno en la vida puede ir en modo tomar, ¿no?, que la vida, que es lo que la vida me puede dar a mí, o en modo dar, ¿no? Y cuando nos aprendemos a que nuestra motivación sea más intrínseca desde nuestro interior, a estar más en nuestro centro, muchas veces salimos más a la vida con una actitud de dar, de compartir. Porque dando también es como experimentamos lo que somos, ¿no? Eso es también un poco parte del secreto, ¿no? En el dar hay un recibir. Así pues, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Un saludo de paz.